solidaria que se transmite por nuestra página www.radioredambasolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011 1565 18 39 89.
Lonesome in my bedroom, just me and myself alone. Lonesome in my bedroom, just me and myself alone. To talk to each night when I go home. A bedroom without a woman, just like a heart don't have no beat. Just like a heart don't have no beat. Everybody got the woman they love, and I wonder where can my baby be.
Siendo las 9 y 4 minutos del día lunes 18 de mayo del año 2015, iniciamos el programa Noticias en Red y pasamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Buen día, Guillermo. Bueno, tenemos en temperatura de la ciudad de Buenos Aires 17 grados, sensación térmica 19, humedad 93%, presión 1033, viento 6 kilómetros sur-suroeste. En este momento todas las líneas subterráneas andan con normalidad, salvo el premetro, que tiene servicio con demora en este momento. Seguimos con Guillermo con más información.
Bueno, como todos los días, vamos a la tapa de Clarín de hoy. La nota resaltada: se aseguró un tercer periodo como gobernador. Urtubey fue otra vez reelecto en Salta con un rotundo triunfo. 51.2% contra 30.6% de otro peronista, o sea que entre los dos sacaron el 81.8%. Amplió la ventaja que había logrado en Las PASO sobre Romero, su antecesor en el PJ. En la capital provincial, el masista Sáenz venció a David, un kirchnerista apoyado por el gobernador. Bueno, toda una cuestión el tema de la elección, ¿no? O sea, grandes dudas con respecto de la transparencia de estas elecciones. Y, bueno, obviamente, quien tiene la caja tiene la posibilidad de tener los votos. Es lo que pasa en las provincias, por eso es que se generan este tipo de reinados. Porque tercera gobernación después del reinado de Romero. O sea que el poder sojuzgando, el poder del gobierno, sojuzgando al pueblo, sometiéndolo y garantizándose la estadía. Seguir estando implica seguir gozando de los privilegios, como por ejemplo el uso del avión sanitario que descaradamente hizo Urtubey.
Y que lo hacen,
todos
los gobernadores.
O sea que por eso quieren seguir. Por eso quieren seguir y siguen. Tres periodos. Esta es la Argentina que estamos viviendo. Este es el Estado que estamos admitiendo. Que no es un Estado de Derecho, obviamente. Esto no es democracia. ¿Hubo elecciones? Hubo elecciones. Pero
¿fueron libres?
Claro, ese es el tema. O sea que una elección que no es libre, no es elección.
Para nada.
No es selección. Entonces, bueno, ahí estamos. El tema del día, para Clarín, el valor de la asignación universal por hijo cayó un 25% por la inflación. Claro, claro. Este es el grave problema que estamos viviendo. Cayó el 25% por la inflación que genera este tipo de prebenda. Prebendas que son eleccionarias. O sea que se compran voluntades con este tipo de dádiva. Entonces, quien recibe una asignación está sometido a votar a quien se la está dando para seguirla teniendo. Es un círculo vicioso que nos tiene presos de este sistema. De este sistema de latrocinio generalizado. Vamos a una pausa y volvemos.
While I practice my hello, hello, then I fake casual indifference, like I was heading out the door. Seems what I say never makes much sense, 'cause what I wanna say is so much more. One-sided conversation, I'm hanging by her while I feel the separation, but she's got my heart on redial.
Go see a movie? No, what's playing?
Paul and Allison, and did you know they got a place? Work's been crazy, but there's nothing going on. We're two more rats inside the race. Do you think we'll have a summer now? Or do you think you'll go abroad? I'll be camping in the lounge again, 'cause that's just about all I can afford. One-sided conversation, I'm hanging by her while I feel the separation, but she's got my heart on redial. One-sided conversation, I'm hanging by her while I feel the separation, but she's got my heart on redial.
Okay, yeah, I'll see you later then. Yeah, I'll meet you in front of the theater. Yeah.
Usted está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página Radio Red Amber solidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 9 y 13 minutos del día lunes 18 de mayo del año 2015, continuamos con la tapa de Clarín. Bueno, estábamos en el tema del día, el valor de la asignación universal por hijo cayó un 25% por la inflación. O sea que, obviamente, que el gobierno no reconoce la inflación. Es con relación a 2009, cuando la asignación universal por hijo se puso en marcha en 2009. Hoy debería estar en alrededor de 800 pesos y solo alcanza a 644. Claro, van a pedir aumento. Indudable. Indudable que hay lo que el gobierno dice que no hay. Indudable. Bueno, la nota con foto, con foto de un cuarto de página, Messi, un golazo suyo, sacó campeón al Barça. Fue un toque sutil, luego de una gran jugada, logró así su título número 23. El equipo catalán ganó 7 de los últimos 11 torneos de la Liga Española. Bueno, los adolescentes toman distancia del prejuicio por la ambigüedad sexual, una nota que está en la página, en el capítulo de Sociedad, en la página 30. Quiso evitar que le robaran el auto y lo atropellaron hasta matarlo. Una locura de lo que una.
Encima lo volvieron a pisar tres veces
lo pasaron por encima.
Es increíble.
El grado de violencia en el que estamos metidos como sociedad, que según mi criterio ha sido generado por esta confrontación continua y sistemática que viene desde las cúpulas del gobierno. O sea que la hegemonía, el poder hegemónico y la búsqueda de enemigos. O sea, el otro, el que no piensa igual, es el enemigo. El enemigo, sí. El atacable al que hay que atacar, la falta de diálogo, de debate, nos tiene inmersos en esta, además, ¿no es cierto? Además de la relajación que hay dentro de la justicia, ¿no es cierto?, con respecto de los hechos graves que son minimizados bajo el rótulo de un garantismo abrumador. O sea que los delincuentes están en la calle, la gente está metida atrás de las rejas y todos locos y cada día más locos. Más, o sea, cada día que pasa es más grave. Esto es parte de todo lo que está pasando. La gente que reacciona mal, que por cualquier motivo, un ciclista saltando arriba de un taxi. Destruyéndolo, los hechos que ocurren a diario, como lo que pasó en la Bombonera, con este estallido de violencia y de indiscriminada, loca, y la respuesta de una sociedad que está igual de loca, ¿no es cierto? O sea, porque en general la respuesta de unos y de otros ha sido de tono no civilizado. Y cuando yo me refiero a civilizado, hablo de lo que es el Estado de Derecho, que es la civilización. Porque un Estado de facto es muerte, atropello, tortura, autoritarismo, imposición, no debate, imposición. O sea que civilización es Estado de Derecho, una constitución que rige por encima de todas las leyes y todos tratando de estar conforme a ese principio, que es la constitución. Bueno, en este país, en este momento, todo el espectro político, social, periodístico, todos por afuera de la Constitución. Pero claro, la pauta la marca, la que dirige los destinos del país, que ha usado en lo que va del año 17 veces la cadena nacional, haciendo gala de una falta de respeto a la ley monumental. 197 veces la ha usado en lo que lleva en el gobierno. O sea que con un desparpajo monstruoso, que obviamente es el ejemplo. Es el ejemplo. O sea, la ley no existe. La ley que dice, ay, ¿qué me importa? Yo hago lo que quiero, yo hago lo que se me da la gana. Y en eso estamos. En eso estamos. Entonces, un hecho delictivo, porque es eso de lo que estamos hablando, en donde nuevamente el que debía actuar no actuó, porque el que debía actuar, para eso estaba la fuerza, para actuar ante hechos delictivos, no actuó. Porque el hecho que genera, es el uso de un químico agresivo. Eso está tipificado en el Código Penal, en el artículo 211, con una pena que va de 3 a 10 años, o sea que es grave.
Además dicen que es un gastumbero, que es un preparado en la
pero,
casa.
Pero entra dentro de la tipificación tiene un artículo del Código Penal, hecho que genera la intervención de la fuerza pública. ¿Por qué? Porque la fuerza pública interviene a los efectos de preservar el lugar del hecho para que los peritos entren y analicen y se detengan ahí infraganti a los que han cometido el hecho. Entonces, al no intervenir nuevamente, como en el caso Nisman, Bernie limpia el hecho y lo deja en una nebulosa. En una nebulosa que admite todo tipo de conjetura. Cualquier conjetura es válida porque, claro, el que tenía que actuar no actuó y entonces es esto, es aquello, es lo otro, todo. Y todos olvidándose de la Constitución, como hace quien rige los destinos del país, para nuestro pesar, la Constitución por afuera. O por afuera de la Constitución, por afuera de la ley. Todos los que hicieron la barbaridad, los que permitieron que se haga, los que no actuaron y los que están opinando respecto del hecho. O sea, todos por afuera de la ley, que debería ser el marco. ¿Qué dice la ley? Artículo 18, principio de inocencia. O sea que juicio previo a la sentencia. Juicio previo. Derecho de defensa. Eso dice la Constitución, que es la que debería regir si estuviéramos viviendo en un Estado de Derecho. Como no estamos en un Estado de Derecho y no estamos de forma consciente la mayoría, porque consciente no de consentir, sino de consciente de la conciencia. O sea, porque surge, yo no creo que por ejemplo, Nelson Castro, Longobardi, o muchos que han analizado la cuestión, no tengan la conciencia alineada en un sentido.
Una pero preguntita, ¿quién puede parar el partido en una cancha de fútbol? ¿Quién puede suspender en un torneo internacional? ¿Lo suspende el árbitro o lo suspende el veedor de la Conmebol? Por lo que me enteré el otro día, el árbitro no puede hacer nada. El único que puede suspender el partido es el veedor de acomedor.
Claro, pero eso es entrar en el análisis específico. Yo estoy haciendo un análisis más amplio, ¿no es cierto? Porque hay un hecho, sí, hay un hecho. Hay un hecho que está metido dentro de una nebulosa de factores, ¿no es cierto? Factores que tienen, por un lado, las mafias de los clubes. las barra bravas, que en donde están interviniendo desde políticos hasta policías. O sea que en una mezcla que es sostenida por todos. Sí. Porque cuando llega la barra brava, toda la gente que
todos aplauden.
Toda la gente que está en la tribuna ovaciona. Entonces, por eso es que yo hablo de la conciencia colectiva, de la ilegalidad. La banalización del mal, dice Hannah Arendt. Pero acá lo que yo me refería es, el que hace el análisis, en este caso soy yo, pero en muchos casos, hoy a la mañana lo escuchaba,
a Longobardi.
A Longobardi y al que está antes, a Caride, ¿no es cierto? Con una, o sea, obviamente, todo el mundo, todos, saliendo desde lo más básico, ¿no es cierto? Porque en ciertas circunstancias sale lo básico del ser humano. Y es ese el que vale, no el otro. Porque un periodista, un analista político, tiene un otro yo adentro, que ese es el que dirige. Entonces, para afuera, dice un montón de cosas. En un momento determinado, salta ese. Todos se manifiestan como demócratas, como republicanos, como defensores del Estado de Derecho, la mayoría. Pero en ciertos casos como este, todo eso queda de lado. Entonces, el análisis ya no pasa por quién tiene la culpa y cómo llegamos al culpable. Ya no pasa por ahí. Ya pasa por, no, mirá lo que pasó, son culpables, no, sí, está bien, está mal. Analizan una sanción que se da en el marco de horas. Con un mínimo de respeto por el andamiaje que debe tener el hecho ilícito cometido. Entonces, todo fuera de lo que es la ley, por fuera de lo que es la ley, como si el deporte estuviera privilegiado con respecto de lo que nos rige a todos. Y es así, ¿por qué? Porque siempre fue así. La FIFA está por afuera de todo lo que es la legislación internacional. Rige de una manera el deporte, que es una actividad jurídica, que genera vínculos jurídicos y hechos jurídicos, y que se maneja como si fuera otro mundo. Entonces, esta cuestión, si uno la pone dentro de la perspectiva de la Constitución y del Estado de Derecho, no cierra. Y si no cierra, quiere decir que está todo mal. Y yo lo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, y en varios programas lo hemos hablado con Federico, ¿no es cierto?, que a mí siempre me hizo ruido el tema de que haya una única instancia en el fútbol, común y corriente. Hecho que ya nos marca una cuestión contraria a lo que es la ley. Entonces uno se pregunta, ¿cómo? Para ciertas cuestiones hay una ley y para otras no hay ley. No es así. No debe ser así. No debemos admitir nunca cuestiones que estén por fuera de la ley, porque si no, somos hipócritas. Porque acá, quienes se plantean la cuestión de la sanción, para un lado y para el otro, porque este análisis es objetivo o trata de serlo, ni de Boca, ni de River, ni de fútbol, ciudadano, yo ciudadano, ante un hecho ilícito, ¿qué tengo que hacer? ¿Linchar o matar al que yo creo que es el culpable, o tengo que llevarlo detenido para que un juez lo juzgue? ¿Qué tengo que hacer yo, ciudadano, que me autodefino como demócrata y republicano? ¿Qué tengo que hacer? Esta es la cuestión que está en trance en este país y con los mejores de los mejores. Porque este es el problema. Porque que una hinchada o que una cantidad de gente que es afín con uno de los clubes diga algo, está bien. Ahora, analistas deportivos, periodistas que manejan la opinión de mucha gente, procedan como proceden, es grave. Es muy grave. Porque marca una tendencia. Marca una tendencia. En la que estamos. Y esa tendencia lleva a la violencia. Porque como los Montesco y los Capuleto, del famoso Shakespeare, los Montesco mataban a un Capuleto, los Capuleto mataban a un Montesco. Los Montesco veían a ese muerto, iban y mataban a... Entonces, eso es lo que se está generando y lo que se va a generar o se va a seguir generando. Porque ahora los de River ya están esperando que pase exactamente lo mismo que pasó en Boca en River. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De violencia. ¿Pero de qué violencia? De violencia generada por la misma violencia. Porque es violento, como lo era Torquemada en España, época la Inquisición, el tipo iba a una casa y decía, este es brujo, es hereje, a la hoguera. Y no había forma de que eso cambiara o fuera, no había forma, iba a la hoguera. ¿Y qué pasaba con la gente que estaba ahí? Iban y aplaudían. Entonces, ¿eso es lo que queremos? ¿Hacia dónde tenemos que tender? ¿Hacia dónde tenemos que dirigirnos? ¿Tenemos que salir de esto que estamos viviendo o tenemos que seguir? ¿Quién es culpable? ¿Quién lo va a resolver? ¿Cuál es la instancia? ¿Qué instancias hay? ¿Cómo se va a investigar quién es el responsable? ¿Es necesario encontrar a un responsable? ¿O ya está determinado de una, así, de antemano? ¿Qué clase de justicia es esa en donde de antemano, así, a primera vista, ya se determinó un culpable? Dentro del tiempo que se ponga, resulta ser el culpable. ¡Perfecto! Se lo sanciona, se lo suspende, se lo elimina. ¡Perfecto! Pero con base en un juicio, en una sentencia que esté firme. Esto es lo que tenemos que meternos en la cabeza. Tiene que haber necesariamente una vigencia real del Estado de Derecho. Las leyes no pueden ser respetadas en un caso y no respetadas en otro. Entonces no hay ningún motivo por lo que el fútbol o ningún otro deporte o ningún otro hecho camine por fuera de la ley. Y en la medida en que nosotros nos acostumbramos a respetar al que va por afuera de la ley, y es más, no solo a respetar, sino a endiosar, estamos siendo contradictorios con respecto de nuestro sentimiento de ser buenas personas, ser decentes. No es decente el que aplaude a un delincuente. No es decente. Es tan delincuente como el delincuente. Entonces, es hora de que bajemos la hipocresía y veamos las cosas como tienen que verse, como las vería una persona decente. Una persona decente al delincuente lo lleva a la justicia para que la justicia lo juzgue. Eso es una persona decente. No hay prejuzgamiento. El que prejuzga no es un demócrata republicano que se merezca vivir en un Estado de Derecho. Y ese es el problema que tenemos en este país. Y por eso estamos viviendo esto que estamos viviendo. Porque en general estamos todos con testes. La presidenta sigue usando la cadena nacional. ¿Y qué hacemos? Nada. A lo sumo, apagar el televisor. ¿Qué hacemos? Nada. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? Nada. con respecto de todas las violaciones a la ley que se están produciendo. Nada. Seguimos criticando algunos varios, y nada más. No hacemos la defensa real de ese Estado de Derecho que, en general, porque yo me acuerdo cuando el golpe militar, cualquier golpe militar, se generaba todo un efecto de lucha silenciosa y de malestar silencioso, pero real, concreto. Y se generaban grupos de lucha y se luchaba contra ese Estado de facto. Acá estamos hace más de 10 años en un Estado de facto y estamos todos quietos.
Escuchá el artículo 12 bis de la Conmebol que dice, prohibición, escuchá esto, prohibición de recurso ante los tribunales ordinarios.
Claro.
Es totalmente dictatorial,
claro,
esto.
Claro, claro. Por eso digo...
Se prohíbe acudir a los tribunales ordinarios.
Claro. Claro. Es increíble. Bueno, pero esto es aceptado por todos los países que integran esta entidad. Porque esto es una entidad como la FIFA. Entonces, por eso digo que hay una hipocresía grandísima en los que hablan, ¿no es cierto?, de un Estado de Derecho y de los derechos en las convenciones y en los distintos lugares internacionales, ¿no es cierto?, cuando este tipo de instituciones tienen permitido ir por afuera del derecho. Ir por afuera del Estado de Derecho, claro. O sea, que ¿quién va a resolver cuando se comete un ilícito? La Conmebol. Y en eso estamos. Y eso es lo que aceptamos. Eso es lo que hemos aceptado hasta ahora. Por eso digo, la cuestión de seguirnos manejando conforme a estas cuestiones y sostenerlo a ultranza, como lo escuché a Caride, es decir, y no, y la sacaron barata, no, tendría que haber sido más grave. Claro, metido dentro de lo que es un hincha común, un periodista que está hablando para miles, cientos de miles de personas, que dice eso, generando, ¿qué cosa? Lo mismo, sin ver que tiene la posibilidad de analizar la cuestión de una manera civilizada. Civilizada, por dentro de lo que es la ley, no por fuera de la ley. Y entonces surge la crítica, que es lo que vos hiciste recién. Surge la crítica. ¿Está bien que la Conmebol tenga ese artículo 12?
No.
Bueno, entonces, ¿quién va a hacer algo? ¿Quién va a hacer algo? ¿O quién tiene que hacer algo para que esto cambie? ¿Está bien que la FIFA se maneje por afuera de lo que es la ley internacional? ¿Está bien? Bueno, todos los que han hasta este momento permitido que la cosa se maneje de esta manera son cómplices o coautores de todo lo que está pasando. De todo lo que está pasando. Y lamentablemente se genera la cuestión de los intereses creados. Que eso es lo que promueve esta decisión tibia con respecto de Boca. ¿Por qué? Porque la Conmebol, si Boca no está, gana menos.
Gana menos.
Entonces, ahí tenés la justicia, que no es justicia ya desde el vamos, pero fíjate vos hasta dónde esto te genera una inseguridad absoluta. Porque, en primer lugar, no tiene ninguna jurisdicción. Y fíjate vos que la jurisdicción que tendrían es interesada, o sea que no es... como debe ser la justicia, a ojos cerrados y tomando una decisión justa. No, la decisión es interesada, o sea, ¿nos conviene o no nos conviene? Entonces, como no les conviene, multa y sigue participando. De eso estamos hablando. Esto es lo que yo estoy criticando. Lo que yo digo es, el fútbol no puede estar, ni ningún deporte puede estar por afuera de la Constitución. Nada, puede estar por afuera de la Constitución. No lo debemos admitir. La ley debe regir en todos los ámbitos. En todos los ámbitos tiene que regir la ley. Sin privilegios. Sin privilegios. Porque si no, se generan este tipo de cuestiones.
Ahora, el artículo 25 dice suspensión de la sanción. O sea, que te pueden sancionar, pero también pueden suspender la sanción. Claro. Y dice, para proceder a la suspensión de la sanción, será necesario la fijación de un periodo de prueba que durará un año. Un año. Claro, un periodo de prueba. Sí. Y como máximo 5 años.
Son las cuestiones que resuelven, y obviamente esta es una organización, ¿no es cierto?, internacional, pero es una ONG. Una organización no gubernamental. Sí. O sea que no es un ente de gobierno, no tiene, o sea, tiene la autoridad que tiene y que se le reconoce. Entonces, ¿está bien que esto esté por afuera del Estado? O sea que no. La cuestión la tenemos que plantearla en términos concretos de cambiar y terminar con este tipo de organización.
Ahora, las asociaciones de fútbol de los países no son independientes a la FIFA. No. O sea, lo que diga la FIFA es lo que tiene que hacer el fútbol interno de un país.
Porque todos los equipos del mundo tienen la misma impronta. ¿Mm? Es más, hoy hay dueños millonarios de equipos. Sí. Sí, entonces, a esos les conviene, y esos tienen a un representante que ellos le dan, el otro les da, o sea que es como que se reciclan entre ellos, y entonces está todo bien. Ahora, eso es una mafia.
Totalmente, y siempre lo fue.
Entonces,
siempre lo fue.
¿Vamos a dejar que siga haciendo? ¿Con qué cara? Entonces yo me miro y en el espejo y digo, soy un defensor de la Constitución y del Estado de Derecho.
Una pregunta, ¿y cómo lo cambiamos?
El primer paso es este. Reconocer que está mal.
Y el segundo paso, yo digo suspender el fútbol en Argentina y sacar a todos los equipos de las copas internacionales. A ver si la FIFA y la CONMEBOL va a hacer algo. Para y
bueno,
que vuelvan.
Bueno, esa sería una, sería, o sí. sea, es una idea. Lo que yo digo es, el primer ladrillo en la pared es pensar que hay que cambiar. Porque a partir de ahí, y no, o sea, pensarlo en voz alta, como para que muchos escuchen y entiendan que esto sí o sí tiene que cambiar. Sí o sí tiene que cambiar. Cuando uno empieza a pensar que hay que cambiar, la cosa empieza a cambiar. Ya a partir de ahí empieza a cambiar. Entonces, ya tenemos que pensar como criterio, ¿no es cierto?, para dar un primer paso, sacarle el poder absoluto al juez. Al juez del partido, sacarle el poder absoluto. Que no resuelva más un juez. Y meter...
O sea,
el árbitro del encuentro no resuelve más.
En única instancia. En el rugby tienen los jugadores que te dicen...
En fútbol tiene que ser igual. No se resuelve más en única instancia. Y el otro paso es terminar con el artículo 12 y con todo artículo que impida el actuar de la justicia.
Ordinaria.
Ordinaria. La justicia y justamente la justicia es el Estado de Derecho. Es el imperio de la Constitución. ¿Cómo? O sea que así, expresamente, nos están diciendo que para el fútbol la Constitución no rige. ¿Rige la CONMEBOL? No. Bueno, vamos a una pausa y volvemos.
turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. Stop messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby. You just might pick up my magic.
Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 9 y 44 minutos del día lunes 18 de mayo del año 2015, vamos a la etapa de La Nación. La Nación pone resaltado, salta, claro triunfo de Urtubey, un aliado de la Casa Rosada. Elecciones, logró un tercer mandato con el 51% de los votos. Romero quedó a 20 puntos. Inesperado guiño a Macri. Sí, habló bien de Macri para las presidenciales. Raro, pero no tanto en este momento del país. La otra nota al lado, poco optimista, los argentinos pasaron del consumo al ahorro. Al revés del modelo, en el primer cuatrimestre crecieron las compras de dólares y los plazos fijos y cayó la venta de bienes. Es un cambio drástico respecto de los últimos años. Los argentinos con capacidad de ahorro dejaron de lado, en lo que va de 2015, la propensión al gasto al que fueron impulsados por el modelo económico y temerosos pasaron a privilegiar la conservación de su dinero. En los últimos meses, un millón y medio de personas hicieron una operación de plazo fijo y o una compra de dólares a través del mercado oficial con fines de atesoramiento, una vocación de ahorro que no se veía hace años. Así, mientras las ventas de bienes durables, en general, empezando por los autos, caen o se mantienen estancadas, en el primer cuatrimestre del año, muchos argentinos dejaron de lado su traje de consumidores y se pusieron el de ahorristas. Claro, acá el problema grave es que cuando los que consumen salen, no quedan otros que consuman. O sea, salen los que consumen y se van al ahorro de dinero. Ahora, ¿qué pasa con el consumo? Cae. Se generan aumentos de stock. Y entonces, ¿qué ocurre? Los trabajadores ya no se necesitan, porque ¿qué va a producir?
Y porque no hay producción, claro, no se vende.
Si no se vende,
no
hay que producir. No hay que producir, ¿qué pasa con las fábricas? Los empleados quedan...
¿Los despiden o los ponen en suspenso?
O los
¿no?
ponen en suspenso. Entonces, el efecto de este pase de los consumidores al ahorro es mucho más importante por el tema del efecto con respecto del trabajo. ¿Y qué pasa si la gente se queda sin trabajo? Se queda sin dinero. Entonces, el que ahorra, los que ahorran son cada vez menos. Y el problema se amplía. Por eso es que al Estado, al gobierno, le conviene que haya consumo. Claro. Porque al haber consumo, se mantiene el nivel de producción. Al mantenerse el nivel de producción, se mantiene el nivel de empleo. A los valores que sea, porque muchas veces es preferible tener un ingreso, el que sea, y no, porque sí, sería preferible que los que trabajan estuvieran ganando el 100% más de lo que ganan. Perfecto. Pero no, yo creo que es preferible que estén trabajando como están trabajando y no que estén parados.
Seguro.
O sea que en ese nivel de posibilidades y de alternativas estamos, ¿no es cierto? O sea, al que trabaja con un sueldo miserable, le conviene trabajar miserablemente para ganar esa miseria y no estar parado.
Estar parado.
Sin ganar nada. Esto es algo que aprovechan los empresarios para apretar la cuestión del aumento.
Claro.
Entonces, optimizan sus beneficios a costilla de
el trabajador.
Y en eso, mucho de la culpa la tiene el mismo gobierno, que para contradicción total es peronista. O se dice peronista.
¿No es cierto? Eso del techo del 25% que pone el gobierno lo pone. Tiene que ser una negociación entre el obrero
entre dos partes,
contra la empresa.
En donde el ministro de Economía no tiene absolutamente nada que ver. En una paritaria, el ministro de Economía
solamente tiene que homologar el acuerdo de las partes.
Si es que lo homologa, porque si no lo homologa el presidente. Porque el que tiene que manejar la cuestión salarial es el ministro de Trabajo.
Trabajo. Claro, el ministro de Economía no.
El ministro de Economía no tiene nada que ver. Pero nada de nada. Nunca tuvo injerencia. Ahora los gremios van y se sientan con el ministro de Economía. Esto es una cosa aberrante en el sentido de la... Porque hay una ley. Y desde el gobierno nos están diciendo que les importa nada la ley. Esto es lo grave. Y lo grave que nos estamos comiendo todos los días, todos. O sea, salió ayer o la semana pasada, el ministro de Economía se sentó con los gremialistas de ¿cómo se llama? De la UOM.
De Caló.
De Caló y no me acuerdo quién es el otro, que se sentaron, estaban hablando y bueno, y ahí llegaron a determinar
a un acuerdo,
qué sé yo. ¿Qué? Con el ministro de Economía. Los gremialistas no saben que el ministro de Economía no tiene absolutamente nada que ver en una negociación paritaria. Además, se sientan los gremialistas, el ministro de Economía. ¿Y la otra parte? Esto es increíble. Increíble el grado.
Bueno, acá se sacaron, los gremialistas se sacaron la careta, peronistas no son.
No.
Acá realmente sacaron la careta los kirchneristas.
Es vergonzoso. Vergonzoso el grado de desconocimiento de la ley o de manipulación de la ley.
No desconocen la ley.
La manipulan.
Saben lo que es la ley.
Lamentable. Bueno, seguimos. Así lo marca Nación, ¿no es cierto? O sea que aparentemente los argentinos pasaron del consumo al ahorro. Mal destino. El futuro que se avizora es tétrico, porque el ahorro, dejar el consumo implica dejar mucha gente en la calle. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, y en La Nación también, ¿no es cierto? Una foto del Barcelona, de los jugadores, dice Messi, el dueño de todos los títulos. Por séptima vez, en los últimos 11 años, Messi volvió a ser campeón de la Liga con Barcelona, cada vez más influyente en el juego y en el resultado. Impulsó la recuperación a principio de año, cuando parecía que el equipo se derrumbaba, y conformó un trío implacable con Neymar y Luis Suárez, el mordedor.
¿Y qué dijo Maradona? Yo soy mejor que Messi.
Sí, pobre.
No puede.
Pobre. Bueno, pero ya está. Ese sí que está más allá.
Obvio, para mí es mucho mejor Maradona que Messi, pero no lo puede decir Maradona.
No sé.
Tiene que acompañar a Messi.
No sé.
A mí me gusta siempre, no sé. Me gustó más Maradona que Messi.
No sé. Yo, cuando yo digo me gusta, lo digo en términos globales, o sea, no analizo por separado. O sea, que yo, la persona, por ejemplo, Zaffaroni, que es, tiene una biblioteca escrita,
sí, una
y es una eminencia, sí, ¿no es cierto? Pero la persona es una desgracia.
Sí.
Entonces, yo jamás podría decir que admiro a Zaffaroni. De ninguna manera. Porque para mí, la persona que merece mi admiración tiene que ser
total, completa.
Completa. No voy a admirar a un delincuente. Y menos en los términos de este delincuente, porque uno puede, por ejemplo, a Robin Hood, que para el sheriff de Nottingham era un delincuente, ¿no es cierto? Está también esa otra historia, ¿no es cierto? Que puede no ser un delincuente. Porque, por ejemplo, el que combate a este gobierno de delincuentes, para los delincuentes puede llegar a ser catalogado como un delincuente, ¿no es cierto? No estamos hablando de ese delincuente, estamos hablando de otro delincuente que tiene prostíbulos, que ha estado, que ha negado habeas corpus, que trabajó con los militares, que juró. O sea, ese, por más libros que escriba, jamás va a gozar de mi admiración. Entonces, no, yo digo a Maradona jamás.
Yo no admiro a nadie.
No, está bien.
En mi vida he admirado a nadie. Sí, me gustan los estilos. Si tengo que comprar estilos de juegos, prefiero el de Maradona.
Yo te digo, Maradona tuvo una época, ¿no es cierto? Tuvo una época brillante, pero no, porque yo lo vi jugar a Maradona, no llegó a ser lo que es este pibe. No llegó a ser, a tener estas cosas que hace continuamente Messi. Esto que lo hizo caer al jugador del equipo del Bayern, al grandote ese.
Qué jugada, qué gol, ¿no?
Eso,
un golazo.
Es un mago, es increíble lo que hace este pibe. Y aparte, la velocidad, y se mantiene, y se ve que se preocupa y que está, o sea que no es alguien que agarra y se va de noche y se va de juerga y se... No, el tipo se ve que está continuamente porque tiene un estado físico que le permite hacer las cosas que hace. Entonces, y ya no tiene 16 años.
Sí.
Entonces, cuando Maradona llegó a esta etapa, ya tenía juergas, ya tenía montones de kilos de droga adentro del cuerpo.
Bueno, hay que ver también de dónde venía.
No, está bien, pero digo, por eso te digo que yo lo veo a Maradona en un plano, no, o sea, si puede llegar a ser parecido, ¿no es cierto?, en cuanto a jugadas y a habilidad, pero este yo lo veo mucho más habilidoso.
Y es más, ahora Messi ya lo pasó en premios ya.
Pero
ha pasado en premios.
Si vos te ponés, ¿no es cierto?, con filmaciones de Maradona jugando en todos los partidos que jugó, vas a ver que nunca llegó a tener la velocidad que tiene este. Recién en esa jugada que le hizo a Inglaterra, ahí lo ves a velocidad.
Sí.
Lo que tenía Maradona era una exactitud con los pases, ¿no es cierto?, y una visión
global del
juego.
Del terreno, sí.
Eso sí, pero el repentismo y la velocidad que tiene este pibe cuando saca los pases, ¿no es cierto? El pase va jugando y saca un pase como el que hizo el gol al Bayern, Neymar.
Neymar, sí.
¿Me entiendes? O sea que el tipo viene jugando por este lado y lo está viendo al otro y a la velocidad, ¡pum!, saca la pelota, ve que no está adelantado. Es un genio. Y yo lo veo muy distinto a Maradona y para mí es mejor. Para mí es mejor. Pero bueno, está bien, cada uno. Bueno, y acá, fíjate vos, una nota de Pañi, ¿no es cierto? Miserias del fútbol, miserias de la política. En donde habla con respecto del tema de la cancha del famoso partido, Boca River. No lo vamos a leer, pero bueno, esta es una opinión. Todos han opinado, ¿no es cierto? Acá hay una visión que aparentemente estaría saliendo de lo común, de lo que hemos escuchado desde el jueves hasta hoy, ¿no es cierto? Saliendo de lo común. Y la otra, la Conmebol quería seguir con el partido. Violencia. El jueves, en la Bombonera, esperaba la recuperación de los jugadores de River. Detrás de una sanción en la que la mayoría coincide, Boca la sacó barata. Esta es la mayoría. La mayoría que acepta esto que estábamos hablando, a la Conmebol, como la autoridad que resuelve.
Máxima.
La máxima autoridad, ¿no es cierto? O sea que no sin ningún tipo de discusión, ni de crítica, ni de nada. O sea que la sacó barata, es que la tendría que haber sacado más cara. O sea que debieron sancionarlo más. Obviamente, el criterio de la mayor sanción, ya lo estábamos diciendo, implica un absoluto desconocimiento de lo que es el Estado de Derecho. O sea que hay que quemarlo. En Corea, al que cerró los ojos, al ministro que cerró los ojos, lo fusilaron con un cañón antiaéreo. Con un cañón antiaéreo lo fusilaron. Al ministro que al jerarca...
Era una persona muy importante dentro de ellos, ¿eh? Sí. Y lo fusilaron.
Con un cañón antiaéreo. Con un cañón antiaéreo. Entonces, ese tipo de cuestiones que nos afectan desde el punto de vista ético, moral, político, en todo sentido, como ciudadanos del mundo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Es más, no le dieron ninguna posibilidad de defenderse. No, me dolía la cabeza, no, estoy resfriado. Nada. Bajó los ojos, está durmiendo. Está durmiendo, desplante al rey. El rey ordena fusilamiento. ¿Estamos de acuerdo con eso? Como dice la propaganda, ¿estamos de acuerdo? A ver, y si no estamos de acuerdo con eso, ¿de qué hipócrita manera podemos estar de acuerdo con esto? A ver. Porque pongámonos de acuerdo. ¿Qué buscamos? ¿Esto? ¿Qué queremos? Yo quiero otra cosa. De verdad quiero otra cosa. Entonces, me quiero quedar tranquilo. No pensando, y sí, se hizo justicia, ¿no es cierto? Por mano propia. Entonces fueron los Capuleto y mataron a Montesco. Y mañana van a ir los otros y van a matar a otro. ¿Y cómo hacemos para salir de la violencia de esta manera? No vamos a salir nunca. ¿Por qué? Porque la única forma de salir de la violencia es el camino de la justicia, del Estado de Derecho. Ya vivimos el ojo por ojo, muchas veces, y no da resultado. Como decía Gandhi, se quedan todos ciegos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Hasta dónde vamos a llegar con esta estupidez supina?
Aparte, el vicepresidente de la Conmebol dijo lo siguiente. Lo único que van a poder, ir a otra instancia es sobre el punto 2, 3, 4 y 5. El 1 ya está. Ahora, si nosotros queremos ir por el punto 1, lo que tenemos que reformar es que Boca podría tener 10 días, se suspende todo la Libertadores, hasta que se saque una resolución.
Claro.
Cuando se descubre quién fue el culpable, claro. Listo, está
claro.
Todo bien.
Claro.
Pero hay que hacer la reforma a la Conmebol.
Bueno, pero la no reforma implica el reconocimiento de un régimen autoritario de facto.
¿Quién puede hacer la reforma? ¿Quién puede hacer la reforma?
Los estados.
Los estados.
Claro. Los estados deben intervenir estas instituciones y reformar este tipo de reglamentaciones que son contrarias al Estado de Derecho. ¿Cómo? No es tan difícil, no es tan difícil, y en algún momento va a haber que hacerlo. El problema son los intereses creados. Este es el problema grave. Hay muchos intereses, muchos intereses. Entonces, en la medida en que exista ese poder, esto va a seguir siendo así. Y vamos a seguir, y aparte uno se da cuenta, porque esto no dice quién lo escribió, ¿no es cierto? Pero acá está. Este que escribió acá es un periodista que si escribe en la tapa de La Nación, no debe ser cualquiera. Y acá está. la sacó barata. Entonces, el nivel de análisis pasa por una aceptación lineal. Está todo bien la Conmebol y la FIFA. Está todo bien. No vamos a analizar nada. Acrítico. Está todo bien. Entonces, indudablemente, le pagan, o sea, o tiene interés, o está dormido, con respecto de, o sea, porque eso lo hace el fanatismo, ¿no es cierto? O sea, que el fanatismo te hace cerrar los niveles de raciocinio. ¿Me entendés? Cuando vos te enardeces en una cuestión, cerraste la posibilidad de entender otra cosa de lo que vos pensás. Este es el problema. El problema de la falta de raciocinio, de entender por qué está mal. No, pero hicieron esto, hicieron el otro. No, pero el hecho de evitar el diálogo y evitar la fundamentación de tus criterios, porque es muy fácil. Yo empiezo a golpear la mesa, saco un revólver y acá se hace lo que yo digo, como hacía Moreno. Es muy fácil eso. Como hace este de Corea. ¿Quién se va a atrever a cerrar un ojo ahora, a partir de ahora? Es muy fácil, no es tan difícil. Ahora, ¿está bien? Desde el punto de vista ético, moral, ¿está bien? No, no está bien. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que apuntar? Hacia ahí. Hacia ahí tenemos que apuntar. O sea, tenemos que salirnos del fanatismo y de el conservadurismo de decir, no, las cosas son así, siempre fueron así, tienen que seguir siendo así. No, señor. No, señor. Las cosas fueron así hasta acá. A partir de ahora tenemos que, entre todos, tratar de que esto cambie y se ponga dentro de la normalidad, dentro de lo que es la Constitución, por encima la Constitución y las leyes, y por abajo todo el resto. No tenemos que admitir de ninguna manera que haya nada por afuera de la Constitución y de las leyes. Nada. Bueno, nos pasamos. Siendo las 10 y 8 minutos, nos vamos hasta mañana a las 9 de la mañana. Que tengan un muy lindo lunes. Hasta mañana.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. What 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Yes, 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock.